Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a Fénix Digital, donde la tecnología, la cultura y Venezuela están presentes, hasta que pueda también incorporar temas políticos, los cuales no toco porque vivo en Venezuela, el país donde las cucarachas vuelan. Hoy tengo el gusto de transmitir desde Costa del Sol, FM 93.1, y desde el canal de mi querido amigo Ángel Monagas, caiga quien caiga, y también hoy por primera vez transmitimos desde nuestro canal Ojo con Eso TV. Hoy entrevisto a mi querida amiga Gaby León Jung Van Dijk, y ella les va a hablar de su libro. Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Dayana, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad de presentar mi libro.
Y bueno, vamos a hablar también un poquito de ti. Es un honor tenerte en mi programa. Bueno, les hablo un poquito de Gaby. Gaby empezó su recorrido estudiando Derecho, dándole un enfoque social a su visión como venezolana, pero inmediatamente se apasionó por 1.500 cosas, empezando por el diseño, la arquitectura y, por supuesto, sin dejar de lado la literatura, la música, el cine, enfocándose siempre en el estudio de la geografía y la historia. Esto reforzó su curiosidad por los idiomas y hoy habla 6 idiomas a la perfección. Estudió Derecho en la UCAP, Ciencias Políticas en la UCB, tiene un bachelor y un máster en Fine Arts en el Instituto de Arte de Chicago, se define como autodidacta por vocación, que para mí es una manera de entender que ella es una genio. Entre sus logros y experiencias tenemos: fue la primera persona en liderar la construcción de la identidad de la marca para TomTom, desde su concepción visual hasta su aplicación en producto, marcando un hito en la historia de esta empresa. Desarrolló un navegador GPS portátil para mapas, que son los que se utilizan hoy en Google, y también en algunas compañías automotrices con filiales que le suministran mapas a barcos y aviones. Participó en la creación del logo de la ciudad de Seúl, tiene cursos en liderazgo creativo, storytelling de marca, tendencias del mercado, gestión de proyectos e Internet de las Cosas, o Internet of Things. Y destaca finalmente por ser la autora del fabuloso libro Sueños de Seúl entre el tiempo y las sombras, el libro que se editó en el 2024 y del cual hablaremos hoy. Gaby, tu libro Sueños de Seúl entre tiempos y sombras es simplemente fascinante, especialmente porque me hablaste de la conexión espiritual que tienes con Seúl, dado que tu abuelo era chino, pero descendiente de coreanos del sur. Háblanos un poco de esa conexión de tu abuelo, de todas tus raíces, y introdúcenos un poco con el libro Sueños de Seúl.
Bueno, mira, yo en realidad soy como de un mix de culturas, soy venezolana, por supuesto, pero mi herencia es mestiza y bastante poderosa. Tengo raíces chinas, coreanas, como española, francesa, italiana, danesa, y he vivido, por mi parte, he vivido en Chicago, en Ámsterdam, donde este año cumplo viviendo 25 años, en Italia y en Corea. Y bueno, he trabajado en tantos contextos que ya no tengo distingo de frontera, ¿ok? Hablo, sí, como dijiste, español, inglés, holandés, italiano, eso perfección. Y me defiendo en francés, portugués y coreano. Para mí los idiomas en realidad son puentes. Y no son solo puentes de comunicación, son puentes de sensibilidad. Porque eso me ha permitido comprender otras formas de ver el mundo. Y bueno, eso se filtra en todo lo que escribo y diseño. Sueños de Seúl es un poco mi tarea, ¿ok? Se empezó como mi tarea de mis clases de coreano, que empecé a hacer. Yo empecé a estudiar coreano con el COVID, porque Obviamente tengo familia regada por todo el mundo y amigos regados por todo el mundo. Y cuando te levantabas y escuchabas noticias, se mueren tantos por aquí, se mueren tantos por allá, yo dije, tengo que enfocarme, en vez de ver noticias y preocuparme, en algo que me ocupe tiempo, me llame la atención, me guste tanto, me apasione, me ocupe tiempo para que me enfoque en algo positivo en vez de estar preocupándome por cosas que no puedo resolver y me genere ansiedad. Entonces empecé a estudiar coreano y fui tomando apuntes de diferentes viajes que había hecho allí por mis motivos de trabajo, ¿ok? Por tontón, porque también me tocó ir a Corea por primera vez cuando con tontón nos tocó hacer el lanzamiento para la marca hacia Asia y teníamos que hacer un estudio de lenguaje y de la interfaz, ¿ok? De cómo cambia la interfaz en un contexto cultural totalmente diferente. Y en ese momento, en realidad, fue que me enamoré del idioma como tal, sin tener mucha conciencia de que tenía un poco origen de allí, ¿no? Siempre vi a mi abuelo como el abuelo chino, porque ya sabes que en Venezuela todo asiático es chino. Y como mi abuelo se casó con una señora que era de origen francés y canario, ella, pues muy folclóricamente, latinizó a mi abuelo y es como que no tuvo mi abuelo espacio de hablar mucho de su vida. Sin embargo, me puse a leer en ese tiempo también escritos de mi abuelo y ahí fue donde supe cómo se llamaban mis bisabuelos, para hacer mi tarea de estudio y así se fue armando mi libro.
Sabes que me impresiona mucho que los chinos decidieron que tu abuelo fuera diplomático taiwanés.
Bueno, es que mi abuelo fue un chino peculiar. Mi abuelo cuando mi abuelo llegó a Venezuela,
¿Cómo se llamaba?
mi abuelo se llamaba, bueno, en venezolano, porque eso también es interesante. Mi abuelo se llamaba Ang King y cuando llegó a Venezuela con su pasaporte chino y llegó a la oficina de registro, le dijeron, ¿cómo te llamas? Y él dijo su nombre, no entendieron un pepino, y le pusieron el papel, este se llama Jorge Hun. Y le cambiaron el nombre, le pusieron Jorge Hun Chan.
Okay. ¿Y cómo llegó a ser diplomático por Taiwán?
Porque mi abuelo, te voy a contar, mi abuelo fue un chino que montó en el año 33, abrió su fábrica de plásticos en la Universal. Antes de eso, había tenido una importadora de alimentos que se llamaba la Casa Miranda, en el centro de Caracas. Y bueno, mi abuelo era un súper emprendedor y pues como se convirtió en industrial y viajaba, hablaba otros idiomas, mi abuelo no era un chino común, mi abuelo salió de China en 1912, antes de la revolución. Y en realidad, el idioma, no es que el idioma principal de mi abuelo fuese inglés, pero mi abuelo hablaba inglés a la perfección. No, mi abuelo se educó en una escuela inglesa. Entonces, eso lo hizo no ser un chino común, pues fue un chino que cuando llegó a Venezuela estaba muy preparado y tener otra visión. Él vio la oportunidad. Con el descubrimiento del petróleo, dijo, mira, yo me voy a mudar en donde de pasar por Londres, Toronto, Trinidad, y dijo, me voy a Venezuela porque esto es una tremenda oportunidad. Ahí abrió su importadora, después de la importadora abrió la fábrica, y era un señor muy educado, muy preparado, y en China no, en ese momento no había embajada, perdón, en Venezuela no había embajada china.
Wow.
Y en los años 50, años 60, no había embajada de China, ¿ok?
Pero ¿cómo llegó a ser diplomático por Taiwán? Es mi pregunta.
Porque mi abuelo tenía una fábrica y era comerciante, o sea, era importador, y mi abuelo era representante de la oficina comercial. O
Claro,
sea, mi abuelo hacía
pero
muchos
pregunto
negocios.
porque
Se
China.
lo pidieron a forma honoraria, porque los representara, porque era un chino preparado, conocía millones de chinos que llegaron a Venezuela en esos años, Le pidieron ayuda a mi abuelo, pidieron ayuda, pidieron dinero prestado, pidieron trabajo, ayudarse para sacar sus papeles, para aprender el idioma. Entonces, pues así fue que le pidieron eso.
Claro, pero
Y él
yo
lo
también, ¿sabes
aceptó.
por qué te lo
Mi
pregunto?
abuelo también fue presidente de la Asociación China.
Ajá, porque la dicotomía Taiwán-China, ¿sabes qué? Es un rollo entre ellos dos, pues. Entonces,
Claro,
¿por
pero
qué?
ese rollo es ahora. Y mi abuelo, a pesar de que nació en China, mi abuelo no representaba a China como un país comunista. Mi abuelo
Exacto.
nació en China, sí. Pero mi abuelo, te estoy diciendo, salió en el año 1912 de China. Entonces, mi abuelo no vivió la China que de hoy en día. Mi abuelo vivió la China tradicional. De allí viajó a Hong Kong, estudió en Hong Kong, de Hong Kong fue a Londres. O sea, fue más occidentalizado.
Claro.
Que, ¿cómo se llama? Que los chinos que conocemos hoy en día, que son producto de una educación de posrevolución.
Sí, increíble. Mira, Gaby, tú y yo nos conocimos a los 16 años, yo, en un gimnasio, con nuestro gran amigo Arthur Gottschall, ahora
Arthur,
que sigue siendo
exactamente.
mi mejor amigo de la vida, del Friedman.
Tan
Y
bello.
bueno, y hicimos una amistad eterna, tú, Mayu, Arthur y yo, en nuestras
Exactamente.
clases, en clases de
Ustedes en su clase de aeróbico y yo en mi
aeróbico.
clase de stretching.
¿Verdad que tú hacías stretching? Es
¿Te
verdad.
acuerdas que yo me metí en la clase de gato y ustedes hacían sus aeróbicos y yo los veía a ustedes ahí bailando? Uno
Exacto.
para la derecha, otro para la izquierda.
Es que mi vida se ha centrado en bailar. Entonces,
Ah.
cuéntanos cómo, porque es que yo cuando te conocí ya tú hablabas inglés a la perfección.
Claro,
Cuéntame.
pero es que yo hablo inglés desde chiquito. O sea, yo te estoy diciendo que yo no estudié idiomas.
No
En mi
estudiaste,
casa
porque
se hablaba, no, pero mi papá trabajó en la industria petrolera toda su vida, porque esa también es otra historia. Acuérdate que en Venezuela hubo Pérez Jiménez y mientras Pérez Jiménez estuvo en Venezuela liderando, no había universidad. Mi papá y mi mamá estudiaron los dos en universidades en los Estados Unidos. Y cuando mi papá estudió en la Universidad de Michigan y cuando terminó su estudio y él regresó a Venezuela, inmediatamente empezó a trabajar en ExxonMobil. Y era, en mi casa se hablaba inglés normalmente.
Ah, ok. Entiendo entonces. Y ajá.
Pero no por mi abuelo, ojo. Sino en mi casa, mi hogar chiquitico, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo se hablaba inglés normalmente.
Ok, ahora cuéntanos tu recorrido lingüístico hasta
Mi
llegar a
recorrido lingüístico,
hablar coreano.
bueno, pero coreano, empecé yo a hablar coreano a partir del año 2021, pero sí te digo que me llamó mucho la atención desde ese momento que tuve que hacer el cambio de la interfaz de TomTom. Y me acuerdo que los primeros idiomas que estudié para, digamos, que estudiábamos para entrar en el mercado era Corea, porque a TomTom le interesaba Hyundai, Kia, en la parte de automotriz, por supuesto. Y teníamos a Japón y teníamos a China, que estaba comenzando a producir carros. Y el chino es un idioma que tiene más de 1000 caracteres y cada carácter tiene un significado. Entonces, aprender chino realmente era complejo para mí, ¿ok? Y de hablar y de sentirme segura de lo que estoy diciendo y de lo que está pasando. En cambio, japonés es más sencillo fonéticamente, pero tiene tres alfabetos distintos. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención el coreano porque me parecía que gráficamente era bonito y tenía un alfabeto relativamente fácil, ¿ok? Y yo decidí, bueno, vamos a ver si yo puedo aprender esto, porque fonéticamente suena un poco como japonés. Y ahí intenté mientras trabajaba en TomTom un poco y durante el COVID lo retomé, o sea, me recordé, esto es una cosa que toda la vida me ha llamado la atención, que es difícil, que me puede mantener enfocada y así fue que empecé.
Y fue
Y
cuando
lo que me llamó
empezaste
la
a...
atención, y eso es lo importante que te lo cuente, Porque yo estudié coreano, me inscribí en unas clases de coreano con una profesora de la Universidad de Columbia, ella es coreana, por supuesto, pero era como coreano para americanos o algo así, y Kay, ella se había devuelto de vivir en los Estados Unidos a Corea, y ¿cómo se llama? Me sugirió, me dijo, bueno, tú tienes buena pronunciación, muy buena pronunciación, deberías de... te recomiendo que te unas a este otro curso. Y así me uní a ese curso y al final presenté mi examen de TOPIK, se llama, en la embajada y pasé o sea, mi certificación número uno y luego pasé mi certificación número dos y me siento muy orgullosa de eso porque así de la nada, en estos tiempos, aprendí un idioma que realmente no se parece a nada de lo que he aprendido antes.
Ok, pero háblanos de Sueños de Seúl.
¿Qué te quieres que te cuente de Sueños de Seúl? Sueños de Seúl es un poco como es un libro que nació en pandemia, es una etapa bastante íntima y introspectiva. Y en el principio yo no sabía ni siquiera que estaba escribiendo un libro. Como te digo, estaba haciendo mis tareas de estudio. Pero lo que estaba escribiendo salió un poco como de mi alma, ¿no? Y ahí entendí que eso no era solo una memoria o nostalgia, sino una conversación espiritual entre tiempos. Me di cuenta de que yo estaba tratando de sanar algo más profundo. Y eso que estaba tratando de sanar era el desarraigo, transformarse, la manera como nosotros habitamos nuestras ciudades, cómo nos habitamos nosotros mismos. Y como eso nos devuelve una identidad renovada. ¿Por qué te digo esto? Porque como yo me fui de Venezuela, en realidad primero me fui de Venezuela a estudiar fuera, pero siempre que te ibas de Venezuela, recuerda que me devuelvo y me voy y me devuelvo. Cuando me fui hace 25 años, pensé, cuando sea una viejita, me voy a devolver. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, Venezuela se fue complicando y empecé a sentir como que lo estás perdiendo, o sea, estás perdiendo la opción de volver porque no sabes si vas a volver. Es como que si yo me hubieran lanzado al futuro, ¿ok? A una forma de pensar súper futurista, una forma de vivir súper futurista, muy innovadora en términos de innovación, desarrollo, tecnología, y de repente, Venezuela era como una nostalgia, entonces es aprender a vivir con el desarraigo y cómo eso te va transformando y la nostalgia de tu familia, porque obvio, primero es el país, después son los padres, mi mamá murió, mi abuelo murió, después murió mi mamá, entonces es como un proceso de sanar, de tratar de conectarme a lo que yo siento que me parezco, ¿ok? Porque en realidad toda la vida fui... Tú estás diciendo, nos conocimos en el gimnasio y ustedes iban a la clase de aeróbic. ¿A qué clase iba yo? A la clase de stretching, que era un poco como yoga. O sea, yo hacía cosas que hoy en día son de moda, pero en ese momento eran raras. Entonces, era un poco como tratar de encontrarme a qué me parezco yo de mis raíces. Y a tratar de entender a mi abuelo, esa historia también es importante. Que salió de China en 1912 a estudiar y no supo en el momento en que él se fue, él no sabía que él no iba a volver más nunca, ni a ver ni siquiera a sus padres. Porque y ahí ni siquiera había internet, ni WhatsApp, ni nada de nada. La gente se mandaba cartas. Pero mi abuelo no pudo volver más nunca a China.
Ah, increíble, vale. Y
Entonces, ese proceso como de darte cuenta, wow. Por lo que él pasó, o sea, un poco, wow, por lo que mi abuelo pasó y cómo se fue adaptando a vivir en Venezuela y cómo montó su familia, cómo se casó con una señora no china, tuvo hijos no chinos, ¿sabes? Porque los chinos normalmente se casan con chinos. Y era cómo hizo todo eso y cómo sobrevivió a todo ese desarraigo. Para mí era eso un viaje como espejo.
claro, de hecho, ¿cuántas personas no le ha pasado que no pudieron regresar a Venezuela y murieron en países muy lejanos, ¿no? Se repite la historia. Mira,
Exactamente.
como se supone que supuestamente esta es la entrevista formal, Vamos con la informal, otros 40 minutos. Quiero hacerte unas preguntas como si fueras ministra de Cultura, porque realmente el fin o mi desafío como entrevistadora es hacer como un brainstorming para la nueva Venezuela que está por nacer muy pronto. Entonces, fíjate algo. Si tú fueras, vamos a suponer, ministra de Cultura en el gobierno legítimo de nuestro presidente Edmundo González Urrutia, ¿qué le recomendarías emular y cómo crees que la cultura de las startups coreanas, además del K-pop y el desarrollo de series, películas que han atrapado a todo el planeta, pueden ser una increíble idea para desarrollar en la nueva Venezuela? Tenemos que
Bueno,
recordar,
bien.
ya va, que dice que vamos a terminar en 10 minutos. Tenemos que recordar que Venezuela, bueno, tuvo una cultura de telenovelas increíble. Entonces, respóndeme como ministra de Cultura del gobierno de Edmundo González Urrutia.
Bueno, imagínate tú. Lo
En 10
primero que yo
minutos.
haría es entender que la cultura no es un lujo. La cultura es una estrategia de país. Y Corea del Sur apostó por la cultura tras una crisis financiera devastadora y hoy su industria del entretenimiento es una fuerza global. Lo lograron invirtiendo a largo plazo, formando talento, construyendo una narrativa propia y articulando al Estado con el sector privado. Eso es importantísimo. Venezuela tiene un talento inmenso y una identidad cultural muy poderosa. Si nosotros conectáramos eso con la tecnología, la formación, bueno, puedes decir bilingüe, pero en realidad no es bilingüe. La mayor cantidad de idiomas que tú puedas hablar siempre va a ayudarte. La producción audiovisual, el apoyo estratégico a las artes. Yo creo que Venezuela podría no solo sanar como nación, sino proyectarse con orgullo. Imagínate un centro de narrativa de la zona del Caribe y de América del Sur, un Netflix suramericano que dentro de la América Latina hay regiones que tienen similaridad y regiones que son totalmente distintas. Y la gente tiende a decir, no, yo no soy de ahí, o a sentirte. Cuando te preguntan, mira, ¿eres colombiano? No, yo no soy colombiano, o, ¿sabes? Pero en vez de separarse, tratar de buscar puntos de conexión y construir puentes. Porque creo que Venezuela tiene materia prima, solo le falta visión y estructura.
Claro, empezandito deberíamos ser bilingües.
Por supuesto, o sea, no empezandito, eso es. Yo creo que esa es otra cosa. En los pensum de estudios de la educación, la gente debería de una aprender más de un idioma, ¿ok? Desde chiquito. Y segundo, porque eso te abre puertas, eso es tener la posibilidad de abrir puertas y de verdad, hablar un idioma es conectar con la cultura de otro lugar, no es solamente hablar el idioma. Es real, en realidad generar entendimiento, ¿ok? Y eso es primordial. Y yo también daría clases de economía a los niñitos, a que se autogestionen,
Bueno,
a que le den
pero
valor a las cosas. Y sabes,
¿y cómo
¿ah?
fomentarías la cultura?
Claro que fomentaría la cultura, te estoy diciendo que la
Ah, pero
cultura no es yoga.
¿cómo?
Bueno, por eso te digo, creando estrategias. O sea, lo haría una estrategia de país. Es obligatorio que la industria privada tenga aporte algo, ¿ok? A las instituciones. Y de alguna forma, tanto la industria privada como las instituciones y la parte de lo privado y lo público se unen para darle oportunidad a las jóvenes, ¿ok? A desarrollar. Desarrollar tecnologías, emprender, por ejemplo, generar infraestructura para el emprendimiento con aceleradoras de diferentes tipos de cosas, porque obviamente hay diferentes sectores, y no todas las personas tienen los mismos intereses. pero creo que tú podrías unir. Yo trabajé en un programa que fue, se llamaba Armando Paz y fue para la Organización de los Estados Americanos, lo implementó en 5 países centroamericanos y era para evitar que evitar el crecimiento de las maras, que los jóvenes se integraran a las maras, ¿ok? Porque los jóvenes se integraban a las maras porque decían, pero ¿para qué voy a estudiar si, no te si después que estudie no tengo oportunidades? Porque no voy a tener las mismas oportunidades. Y era un poco como enseñar a los jóvenes con herramientas y un sistema de grants o herramientas creadas para ayudarlos a promover sus propios proyectos, a que tengan proyectos, a que desarrollen proyectos y con esos proyectos desarrollen sus comunidades. Yo, Gaby, pienso que nosotros tenemos que pasar del paradigma del poder al paradigma del bienestar y del bienestar común, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Muy simple. Si yo me cuido a mí y cuido a los que están a mi alrededor y cuido mi comunidad y la comunidad a su vez hace lo mismo, de esa forma nosotros hacemos un tejido súper poderoso y crecemos. Y crece el país, crecen los individuos y todo el mundo está feliz. Entonces, eso es cultura. Y una vez que ese tejido está bien estrecho, tú llevas ese tejido con todo orgullo afuera, como es el Hallyu, ¿ok? Y que ellos, al principio, me imagino que habría gente que se burlaría de los cantantes coreanos, pero fíjate, hoy en día son un poder y todo el mundo está enloquecido con los cantantes coreanos. O sea, Corea, de ser cero, se ha convertido en una cosa de moda. Yo creo particularmente que Corea tiene alguna influencia, por lo menos en la televisión, les ha impactado la televisión venezolana, porque nosotros en nuestra Venezuela de los 80, 90, teníamos en realidad novelas que reflejaban la cultura del país, por supuesto, pero que estaban muy bien hechas. Y esas novelas hicieron que un montón de gente emigrara a Venezuela, además de, porque entendieron viendo novelas que en Venezuela se vivía muy bien. Por eso es que Venezuela es una inmigración totalmente loca de montones de países, digamos, una ola de inmigración que vino de Centroamérica, de Sudamérica y de diferentísimos sitios, porque les parecía que Venezuela tenía muchísimas oportunidades. ¿Dónde veían eso? A través de los medios. No estaban muy seguros de cómo, pero era a través de la cultura pop.
Claro, bueno, imagínate que en vez de depender del petróleo, que siempre nuestro PIB está relacionado al petróleo, nuestro PIB estuviera relacionado a la cultura, como en Corea del Sur, casi el 4% del PIB de Corea del Sur proviene del K-pop. Eso es
Lo
algo
sé, lo
increíble.
sé. Pero te digo algo.
El dato lo tengo aquí, ¿sí?
Pero Corea del Sur es un país que no tiene tantos recursos como Venezuela tiene.
Claro.
Venezuela podría trabajar la agricultura. Venezuela podría trabajar. Además, tiene un clima fabuloso. Ok, yo vivo en un país que vende alimentos. Holanda tiene el clima más horrible del mundo. Y aquí se hace la mayor cantidad de alimentos posibles que se distribuyen en el mundo. Eso suena loco, pero funciona así. Entonces, en Venezuela, con su clima fabuloso, se podría producir alimentos para vender al mundo. En Venezuela podrías, con la cultura, en vez de considerarla un lujo, podrías exportar cultura. Entonces, Venezuela tiene fuentes infinitas para de productividad. Lo que están es mal gestionadas.
Obviamente. Por eso yo tendría una ministra de cultura como tú, que no nada más le daría clase a la gente de cultura, sino de economía, etcétera.
Bueno, mira, yo no sé en realidad si le puedo dar clases de economía a alguien, pero en realidad sí de ser emprendedor, porque
Claro.
cuando uno se va a otro lado, tienes que realmente eres flexible, tienes que estar al día, tienes que querer crecer, y por eso es que te digo autodidacta. Por mucho que yo haya estudiado, lo que yo hago hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con lo que hice en la universidad. Y la universidad lo que sí me dio fue una estructura, una metodología, un framework, ¿ok? Para poder desarrollar lo que se me viniera, me pasara en la cabeza y desarrollar esas ideas en el tiempo más corto posible para ver si las puedo validar y si económicamente son viables y pueden ser escalables, porque no es hacer un startup. Un startup no vale nada si no lo puedes escalar, pero si tú puedes ir escalando esos productos o esas cosas que vas haciendo, significa que tienes un potencial de crecer.
Claro,
Y eso
imagínate, Gaby, que BTS, la banda, por sí
me...
sola ha generado 4 mil millones de dólares y se estima que podría alcanzar los 40 mil millones en la próxima década.
Pero
Imagínate
sí
si
te creo.
nosotros tuviéramos nuestros chamos otra vez, que eran nuestros menudos, ¿te acuerdas?
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.